Minutos, estamos en RCN Radio, la noticia por supuesto sigue en Washington con todas sus aristas y una de ellas tiene que ver pues con las relaciones Colombia-Estados Unidos en la era Trump, en la era de Donald Trump. Hubo una muy buena relación con el presidente Barack Obama, mucho respaldo concretamente al programa bandera del presidente Juan Manuel Santos, que es la búsqueda de la paz, muchas relaciones en lo que tiene que ver también con lo comercial. ¿Qué va a pasar ahora con Donald Trump? Esa es la pregunta que se hace en todos los países y la que por supuesto nos hacemos en Colombia también. Por eso es importante saludar a esta hora al embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, para preguntarle sobre la expectativa que se tiene a partir de hoy en estas relaciones. Embajador, gracias por estar en RCN, buenos días.
Fernando, muy buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes de RCN, gracias por tenernos esta mañana.
Bueno, cuéntenos, embajador, usted cómo ve el futuro de esas relaciones a partir de hoy con el presidente Donald Trump.
Pues lo primero, Yolanda, como ha sido por muchos años, con mucho trabajo duro, porque en la vida nada pasa porque sí, ni nada es gratis, hay que trabajar intensamente. Pero por el otro lado, también sin dejar de reconocer el contexto y el escenario en el que estamos. Colombia se ha convertido con el paso de los años en un país visto como un aliado estratégico. Colombia es un país que tiene hoy una relación especial con los Estados Unidos, que está fundamentada en casi que en siglos de relación, pero sobre todo en una relación intensa y cercana las últimas dos décadas, donde el apoyo de los Estados Unidos sirvió para derrotar al terrorismo, para reducir las amenazas que de una u otra manera hacían de Colombia prácticamente un país inviable, y por supuesto para con eso pavimentar el camino hacia la paz y movernos al escenario en el que estamos hoy, que es un escenario que genera respetabilidad internacional precisamente por el cambio tan dramático que tuvo Colombia si se mira en esa óptica. También ha habido una relación intensa en materia comercial. Hay inversión importante de los Estados Unidos en Colombia, lo propio empresas colombianas grandes aquí en Estados Unidos. Eso se traduce en generación de empleo, en comercio. También hay una creciente penetración de productos colombianos aquí en este mercado. Y todo esto, de una u otra manera, es lo que se reconoce. Y más recientemente, en los últimos 4 o 5 años, pues la relación se ha vuelto más diversificada. Ya no solo hablamos de temas de seguridad y comercio, hemos hablado de temas de educación, de ciencia y tecnología, de cultura, de energía. Y muy importante, Colombia ya como un jugador regional, que lo digo con cierta alegría, el papel de nuestras Fuerzas Armadas hoy en Centroamérica, en el Caribe, desde hace unos años que diseñamos y proyectamos esa estrategia, pues se ha convertido en el país que entrena a muchas de las fuerzas de seguridad del continente, incluso de fuera del continente, y eso es visto en este escenario de los Estados Unidos como el caso de un país que tiene carácter estratégico. Entonces, cuento todo este contexto, porque a partir de este escenario es que llega una nueva administración. Hemos trabajado de manera bipartidista por años, hemos trabajado con el presidente Clinton, Bush, el presidente Obama, y ahora pues llega el presidente Trump. Hemos vivido otras transiciones y no tengo duda que hay algunos énfasis nuevos, algunos temas de tono, pero en términos generales ahí más bien es cómo aprovechar los nuevos énfasis para fortalecer aquello que sea de interés de Colombia en este momento. Entonces creo que hay un buen espacio y así lo hemos conversado preliminarmente con algunos de los secretarios y con algunos de los altos funcionarios de este gobierno que está entrando.
Embajador, pues es cierto todo el escenario, digamos, de buenas relaciones que usted ha planteado, pero nos enfrentamos a un presidente totalmente impredecible, imprevisible, digamos que se sale de todas las convenciones de entre demócratas y republicanos, y hay un punto muy sensible en la agenda que es el narcotráfico. El gobierno Santos e inclusive el gobierno Obama han hecho un viraje con respecto a la mirada al cambio de estrategia de la lucha contra las drogas, y hay un temor de parte de ciertos sectores de que con Trump se vuelva a la estrategia anterior a la guerra contra las drogas y eso le cueste al país mucho en momentos en que se está denunciando que han crecido los cultivos ilícitos, que hay gran escepticismo sobre si es posible que los acuerdos de La Habana se concreten en la renovación de la sustitución de los cultivos, la prohibición de la fumigación con glifosato. En fin, este punto es muy sensible en un escenario con un presidente totalmente impredecible.
Yo en eso le diría lo siguiente: por muchos años el tema del narcotráfico ha sido un tema importante en la relación de seguridad Colombia-Estados Unidos, y en buena hora lo ha sido, y de una u otra manera, precisamente en el marco de esas relaciones que se ha podido enfrentar buena parte de ese crimen, ¿no? Con el empleo de nuestras capacidades militares y de policía de manera muy efectiva, con el trabajo coordinado entre la justicia colombiana y la justicia americana. Y creo, además, lo digo más por la experiencia de incluso lo que fue la transición del presidente Obama al presidente, del presidente Bush al presidente Obama en su momento, que cuando hay cambios de gobierno llegan cambios de énfasis y duran algunos meses mientras se entiende bien primero qué es lo que quieren los nuevos gobernantes y las nuevas políticas, y luego cómo trabajar de manera coordinada. En este tema del narcotráfico, lo que el país no puede permitir, y esto yo creo que el primer interesado es Colombia, es el pueblo colombiano, es el gobierno de Colombia, es que el narcotráfico, que ha sido el combustible de la corrupción, de las del deterioro del tejido social, para no hablar de los años de violencia y de situaciones graves que ha tenido el país, pues vuelva a crecerse o vuelva a convertirse en la herramienta de los violentos y de los delincuentes de cualquier orden, de la criminalidad en general, para fortalecerse. Así que en buena hora es al mismo gobierno de Colombia que, obviamente, buscando siempre métodos, aprendiendo la experiencia que ya se ha tenido, lo que funciona bien y lo que no funciona bien, con mucho pragmatismo poder diseñar las políticas que sirvan para ser efectivos en ese frente. Y creo que cuando llega una administración nueva, pues se da la oportunidad de volver a discutir, conversar y revisar temas.
Esa es la preocupación.
Cuando se tienen buenas relaciones, mi opinión es que las buenas relaciones se tratan de eso, de hablar de frente a los problemas, para precisamente, como se dice, entre amigos poderlos resolver. Y creo que esos son temas que son de mutuo interés y que yo estoy convencido que a los primeros interesados, pues, porque somos al final los que realmente nos cuesta el problema, es a los colombianos. Así que yo veo esto como todo oportunidades y más bien la posibilidad de avanzar en el caso de Colombia.
Optimista, escuchamos al embajador. Escuchamos optimista al embajador Juan Carlos Pinzón desde Washington. Rodrigo Pardo tiene pregunta para él a esta hora, 7:46 en RCN.
Sí, embajador, aún si se mantiene, digamos, por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, la intención de conservar a Colombia como un aliado estratégico, pues el presidente Trump, desde la época de la campaña, ha fijado unas posiciones, no hacia Colombia, sino hacia el resto del mundo, opiniones que expresan, digamos, su punto de vista, que lo pueden llevar a tomar decisiones no dirigidas a Colombia, pero que pueden afectar a Colombia, concretamente en materia de comercio. ¿Usted cree que después de todo lo que ha dicho el presidente Trump en contra del libre comercio, en contra de los TLCs, etcétera, a favor de la creación de trabajos en Estados Unidos, lo podría llevar a revisar o a poner en peligro el TLC con Colombia?
Ese es un tema muy importante, y es una pregunta que se hace, yo diría que no Colombia, sino todo el mundo, doctor Rodrigo. La verdad es que sobre eso hubo afirmaciones y llamémoslo posiciones de carácter público en distintos momentos, y durante la campaña, si uno mira la verdad de las dos campañas, hacían menciones de estos asuntos. Pero creo que en estas cosas hay que mirar los temas con cabeza fría, sin descuidar las cosas y entendiendo, como lo dije muy al principio de esta conversación, que esto es con trabajo duro, y esto es un poco estando pendientes de qué va a pasar y estando atentos también a dar también nuestros propios movimientos y pasos. Mi impresión es esta: la economía de los Estados Unidos es una economía que en mucho se mueve precisamente por los mercados globales, y de una u otra manera, tanto lo que son los mercados financieros como los mercados de bienes y servicios, el énfasis que esto tiene para el diseño y la forma como opera la economía de los Estados Unidos es fundamental. Entonces, no es tan obvio ni tan fácil que una economía de este tamaño y de esta dimensión simplemente empiece a desprenderse de aquello que le conviene. Ahora, no es menos cierto, y esto no es un tema, pienso yo, con países como nuestra Colombia, sino con los países asiáticos y seguramente en particular un tema de grandes potencias entre China y Estados Unidos, que los desequilibrios de balanza comercial entre estos dos países pues sí generan una serie de debates que de una u otra manera terminan en expresiones políticas, que en el fondo es la que ha representado en este momento la llegada del presidente Trump. Entonces eso va seguramente a implicar ciertas decisiones de carácter comercial. En el caso de Colombia es un país que sí, más bien es receptor de inversión de los Estados Unidos, y no olvidar de todas maneras que tanto el presidente Trump como buena parte de su gabinete y buena parte de sus asesores, y eso es parte de lo nuevo que está llegando a esta realidad y que genera incertidumbre, y nos genera incertidumbre a todos porque tendremos que ver qué es lo que trae, pero por lo menos sí sabemos los antecedentes, son gente de negocios, es gente que lo que hace es hacer inversión y de una u otra manera creen en la iniciativa privada, creen en el empleo, y por supuesto que Colombia hoy es un destino que ya es atractivo y que seguramente tenemos que hacer mucho más atractivo, porque ahí está la oportunidad de generar empleo para Colombia y de una u otra manera generar desarrollo en esta etapa que es tan importante para el país.
Embajador, por supuesto que aquí la clave en el gobierno de Trump es saber cuál de las personas de la nueva administración en Washington es la más cercana a Colombia. Siempre Colombia ha tenido algún socio ahí metido en el alto gobierno. Pero entonces, ¿qué ocurre? No hay prácticamente ningún colombiano que conozca bien a Trump. Seguramente el presidente Santos conoce a Rex Tillerson, quien será el secretario de Estado, porque Tillerson fue hasta ahora el presidente ejecutivo, el CEO, como se dice en inglés, de la ExxonMobil. Pero mire, es que tenemos al fiscal general, el señor Jeff Sessions, un hombre muy de derechas que trató de bloquear el TLC, él como senador trató de bloquear el TLC, por un lado. Y por otro lado hay dos personas próximas a Trump que sí son cercanas a Colombia, y tal vez el mejor contacto de esas personas en Colombia es usted. Uno es Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York, muy próximo a Trump, pero resulta que no tiene ningún puesto en el gobierno. Y el otro es el secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, que ha estado en Colombia. ¿Quién va a ser la palanca, para decirlo claramente, dentro del gobierno Trump, del gobierno colombiano? O sea, ¿a quién nos va a tocar acudir, a quién tocarle la puerta para que Trump no se levante a las 3 de la mañana, mande un mensaje por Twitter sobre Colombia y nos pongan a temblar a todos?
Bueno, doctor Yagorri, usted conoce esta ciudad, Washington, tal vez mejor que nadie, y es un verdadero experto en todos los temas de relaciones, y lleva pues muchos años entendiendo esta relación Colombia-Estados Unidos como ninguno. Pero le diría lo siguiente, yo creo que lo primero, no perder de vista que de todas maneras aquí hay una institucionalidad fuerte, y que el 80%, si no el 90% de las actividades de la relación Colombia-Estados Unidos se mueve en términos institucionales, es decir, se mueve con las estructuras del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, Justicia, Comercio, el Tesoro. Y si uno mira, en general, esa gente y esos funcionarios típicamente se mantienen, y las líneas de comportamiento allí son institucionales. Es decir, incluso cuando hay virajes, eso toma un tiempo en que todos esos virajes se hagan totalmente evidentes. Ese sería como el primer punto en este asunto. Segundo, cuando ya vuelve esto uno más el tema de la proximidad al presidente, sin duda este es un presidente nuevo que no viene del entorno político, por lo mismo su entorno no es el entorno que típicamente se conocía, sino está rodeado por una gente nueva. Si uno se pone a mirar, pues alguna de esa gente termina al final por distintas razones, y porque eso también comprueba lo extenso y lo larga que ya es la relación entre Colombia y Estados Unidos, teniendo muchos de ellos algún interés o alguna conexión o alguna relación con Colombia. Ya en términos de los funcionarios que se han nombrado, hay gente en el gabinete muy importante, y esto hay que decirlo sin temor, la llegada del general Kelly al departamento de Homeland Security, de Seguridad Interior, Es importante porque el comandante del Comando Sur, él, cuando era el comandante del Comando Sur, pues yo tenía funciones de ministro de Defensa y la verdad hicimos equipo como no habíamos hecho de verdad de manera tan cercana con nadie, y esto no solo ayudó a fortalecer muchas de nuestras capacidades y operaciones que hicimos, pero al mismo tiempo también la atención a nuestros heridos en su momento, que para él es un tema importante. Él perdió un hijo en la guerra en Afganistán y ha sido pues un hombre muy comprometido con esto, pero también desarrollamos conjuntamente la estrategia que hay hoy en Centroamérica y de la que ya tanto se habla, pues fue precisamente trabajada con él. Entonces, lo que él hace, apenas llega a su sesión de reconocimiento en el Senado, es inmediatamente hablar de Colombia como un aliado estratégico, país de relación especial y con el que se quiere trabajar. Hago énfasis porque esto, por supuesto, que trasciende personas y más bien lo que hay en él es una impresión y un afecto por nuestro país.
Sí.
Yo, al contrario, pienso que el senador Sessions, más allá de posiciones ideológicas, políticas, que no entro a analizar en el momento, siempre ha sido una persona que ha apoyado temas de Colombia. Él fue un gran apoyador del Plan Colombia y más bien si uno mira, porque no podemos olvidar, el presidente Obama y su equipo fueron magníficos para Colombia, nos ayudaron en todo sentido, en la paz y demás, pero cuando esa transición comenzó, pues al principio hubo dificultades y pues casi que solo 4 o 5 años después tuvimos tratado de libre comercio, porque tampoco la administración lo movilizaba. Creo que el senador Sessions le gusta Colombia, habla bien de Colombia y ahí tenemos también cómo llegar a él. Creo que el secretario del Interior, creo que en el Departamento de Estado empiezan a nombrarse y aparecer algunos nombres que puede que ya no sean los de primera línea, pero van a estar encargados de temas de América Latina, y lo propio en la Casa Blanca, con algunos ya hemos hablado, insisto, respetan a Colombia, les gusta Colombia y vamos a ver cómo trabajamos de manera pragmática.
Sí, embajador,
más que optimista, siempre he sido realista y creo que hay la oportunidad de trabajar, y eso es lo que digo, lo que sea es que esto es con trabajo duro y adaptarnos y más bien ver cómo volvemos esto en función de los intereses del país sin desconocer retos y la incertidumbre natural que hay con un cambio.
Una última pregunta, embajador, porque mientras en Estados Unidos llega el nuevo presidente Donald Trump, en Colombia ministros y altos funcionarios están en plan de salida para no inhabilitarse de cara a la contienda política del 2018. Dentro de las posibilidades de salida de esos altos funcionarios se encuentra también la suya. ¿Usted está evaluando la posibilidad de renunciar probablemente antes de marzo, embajador?
No, mire, yo estoy aquí primero muy comprometido con el trabajo que nos corresponde. Yo me siento absolutamente honrado de servir al país y representar a Colombia en el país más importante, más grande del mundo, y donde Colombia además tiene intereses tan directos. Pues es un gran honor y yo aquí hago esto con mucho entusiasmo. Pero por supuesto que en el servicio público no sabe qué día llega y lo único que no se sabe es cuándo uno se va.
Pero lo que sí se sabe es que hay un deadline. Si quiere aspirar a alguna cosa, eso sí, hay un deadline, hay una fecha límite.
Siempre hay deadlines en la vida, como dice usted, o límites, como decimos más bien en español, Yolanda, y por supuesto que todo se considera, pero la verdad, creo que uno tiene que hacer esto, el servicio público es con total convicción de hacer lo que se está haciendo y no andar pensando o andar actuando pensando en otros pasos. Cuando otros pasos se den, si se dan, cualquiera
aquí lo contamos.
Sea, pues ya uno actúa en función de esos pasos.
Embajador, muchísimas gracias.
Muy amable, Yolanda.
Sobre su futuro político no dijo nada, dice María Elvira.
No se compromete.
Gracias al embajador Juan Carlos
Pinzón. Para la Cancillería.
Embajador en Washington. Sí, para la Cancillería, sí, porque está de un diplomático impresionante y de un optimista, que las relaciones que han sido buenas, que etcétera, que
pues le toca,
esto
que
va
no
bien.
Puede,
no puede decir nada.
No puede decir que está aterrado.
Ahora, pregunta para Rodrigo Pardo, analista de esta mesa. Rodrigo, ¿Donald Trump se va a moderar a partir de hoy? ¿Se va a volver un señor estadista? Porque obviamente la campaña fue un loco. Y haciendo locuras logró los votos de la gente. Y en los primeros nombramientos y decisiones que ha tomado antes de posicionarse, sigue siendo bastante loco y sigue siendo bastante preocupante para el planeta. ¿Será que a partir de hoy tenemos otro personaje en la Casa Blanca? ¿O será que lo que vamos a tener al mando de una de las potencias del mundo es a un loco?
Pues hay cosas que no pueden cambiar, Yolanda. Pienso que, por llamarlo de alguna manera, el ADN de Donald Trump no va a cambiar. Él es así, ha sido así siempre. Lo conocimos mucho durante esta campaña, conocimos su larga carrera, no en la política porque no la tiene, pero en el sector empresarial. Su estilo siempre ha sido igual y eso es difícil de cambiar a los 70 años de edad que él tiene. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los presidentes tienden a ser una criatura de la forma como son elegidos. Y Donald Trump fue elegido dentro de lo que se ha considerado un concepto populista. Es decir, los votantes que finalmente lo prefirieron a él sobre Hillary Clinton y que aunque no tuvieron mayoría, lo eligieron presidente por ese sistema extraño del colegio electoral que hay en Estados Unidos, pues votaron por él precisamente porque les gusta que represente una posición nacionalista, que tenga una actitud de rebeldía frente a la política tradicional, que no solamente tenga un discurso contra Washington, como se dice en Estados Unidos, sino que actúe en consecuencia de una manera diferente, que ponga en discusión, digamos, las tradiciones políticas muy odiadas, que se haya comprometido con el norteamericano afectado por la globalización, de manera que esos son compromisos que él ha asumido, y si uno empata esa especie de mandato que él recibió por parte del colegio electoral y a través del colegio electoral de más de 60 millones de estadounidenses, más su talante normal, pues parece muy difícil que vaya a cambiar. Otra cosa es que el peso de la institucionalidad se va a sentir y es probable que haya decisiones que tengan que dilatarse o que tengan que moderarse. De todas maneras, en Estados Unidos hay una democracia con contrapesos, y así el partido del presidente tenga mayoría en ambas cámaras, el partido de oposición pues también tiene espacios en los que se hará sentir, y es posible que haya algunas decisiones que se demoren o por lo menos que se controlen un poquito, pero yo creo que Donald Trump es Donald Trump y no va a cambiar.
Sí, Yolanda, dice justamente hoy el editorial del periódico The New York Times, que tengo aquí en mi mano, que el señor Donald Trump lo que ha hecho es mantener esa retórica para dividir a los estadounidenses y no para unirlos. Y cita una frase de John McCain, quien fuera candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales hace 8 años, y en donde McCain hace una especie de broma refiriéndose al Quijote. Dice que parece que la obsesión del señor Donald Trump es tratar de pelear con cada molino de viento que se encuentra, en lugar de concentrarse en el hecho de que ahora se ha convertido y va a ocupar el cargo más importante del mundo.
El señor Donald Trump. La noticia y el análisis en RCN Radio.